Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. El invitado de hoy partió de Cook, el equipo quilmeño de la Urba en Argentina, y la primera pregunta para Guido Volpi es... ¿Dónde estás?
Ahora estoy en Doncaster, en el norte de Inglaterra. Bien. En un equipo de segunda que se llama Doncaster Knights, me vine a préstamo hasta final de temporada.
Vos naciste rugbyísticamente en Cook, acá en Quilmes, en la Urba. Contame cómo fue esto de, no sé, ¿alguna vez se te había ocurrido irte a jugar afuera? ¿Cómo nació eso?
Sí, yo arranqué, mi primer club fue Cook, pero yo fui al colegio de San Jorge de Quilmes, ahí aprendí a jugar al rugby, después sí, arranqué en Cook. Yo arranqué a jugar en primera en Cook cuando tenía 19, nada, después fue pasando el tiempo y las posibilidades fueron disminuyendo, porque además me acuerdo que se dividió segunda en lo que sería segunda y tercera, y nosotros quedamos como en tercera y estábamos más tapados todavía. Y bueno, un amigo que se llama Serafín Bordoli, que yo había estado con él en el Pladar menor de 18, me acuerdo que había firmado en el Sevre, en Italia, y le mandé un mensaje y le pregunté cómo había hecho, porque yo estaba con ganas de intentar algo nuevo, que sentía que se me estaba complicando, y bueno, me comentó que había hecho un video de sus mejores jugadas y lo subió a una página que se llama Sportpel, y era una página de representantes, y bueno, me habló el representante de él una vez que yo puse mi video ahí. Así que bueno, ahí arrancó. Y bueno, en 2017 me fui para Francia.
Bien, contame un poquito cómo fue tu llegada a Europa. ¿Dónde arrancaste?
Arranqué en Narbonne, en Francia. En su momento estaba en Pro de 2. Yo firmé un contrato de academia y no tenía posibilidad de jugar en primera por cupo de extranjero. Así que nada, fue mi primera experiencia, fue semiprofesional.
Vos no habías nacido, pero cuando yo era un poco más chico, Narbonne era un equipo top de top 14. Jugaron muchísimos argentinos. Ledesma. Un montón.
¿Longo puede ser?
Sí, había varios. Había los argentinos, Gian Antonio, iban todos los argentinos, iban a Narbonne.
Sí, yo sé que estuvo mucho tiempo en primera, pero bueno, nada, la realidad ahora era otra. Y bueno, nada, estuve ahí en la academia, me fue muy bien. A mitad de temporada mi representante me consiguió una prueba en los Ospreys y bueno, le gustó mucho cómo jugué. Cuando estuve ahí estuve 3-4 días, me acuerdo. Y bueno, ya para el 2018 firmé 2 años ahí en Gales.
Un salto tremendo, porque Ospreys es un equipo siempre, siempre protagonista en lo que es la Liga Celta, bueno, ahora Pro 14.
Sí.
En Europa siempre tiene buenas campañas. Digamos, pasaste a un club muy grande. Igual tuviste que remar ahí un poco.
Sí, la verdad que es tan grande el club que tiene muchos jugadores de selección y se hace complicado jugar. Yo, más allá de que siempre que estuve ahí, las veces que me tocó entrar entré bien, nunca tuve una posibilidad de arranque, digamos, siempre jugué 20, 25 minutos y bueno, nada, esta temporada se me hizo difícil, por eso estoy acá ahora, porque tuve muy pocos minutos y bueno, la verdad que venir acá ya hace 3 partidos que estoy jugando a titular, todos los 80 minutos y me hace bien, la verdad que necesitaba jugar.
Bien, igual obviamente decís que tuviste pocas chances, pero contame los apellidos con los que competías el puesto en Ospreys. Capaz que la gente, si no está muy metida, se va a sorprender un poco.
Y Lidia y Tipuric, todos jugadores que... Bueno, Tipuric está jugando ahora en el Seis Naciones, un montón de jugadores. Después hay jugadores que están ahí hace tiempo. Por ejemplo, tenés jugadores como James King o Oli Cracknell que están en los Ospreys hace un montón de tiempo y juegan muy bien. Y cuando se van los jugadores de selección, el equipo que queda también es muy fuerte. Y son jugadores que están ahí hace rato, entonces que tienen 50 partidos, 100 partidos. Y bueno, obviamente que le dan la confianza mucho más a ellos que a los jugadores que somos nuevos.
Bien, pero obviamente te dieron a préstamo, digamos, a este club inglés, con lo cual quiere decir eso que te tienen en cuenta a futuro, digamos.
Sí.
No es que se deshicieron de vos porque, no sé, no te tenían en cuenta.
No, la idea sería continuar. Todavía no estoy seguro qué es lo que va a pasar conmigo la temporada que viene. Estoy evaluando algunas posibilidades, pero bueno, me encantaría seguir.
Contame, ¿cómo es un vestuario cuando caes ahí vos con el bolsito y te encontrás con tipos que salieron campeones de 6 Naciones un montón de veces, mundiales encima? Contame cómo fue esos primeros vestuarios.
No, es difícil de describir. O sea, es una mezcla de felicidad, de nervios, de orgullo también, sentirte a la par de esa clase de jugadores que lo ves siempre por la tele y después los tenés ahí, jugás a las cartas, te tomás un café, charlás, los tipos son unos fenómenos, ¿no? Son muy humildes más allá de todos los logros deportivos que tienen, así que nada, las sensaciones son todas muy positivas siempre, es una mezcla de emociones pero son todas buenas.
Bien, contame eso, ¿cómo es el bueno, ahora estás en Inglaterra, pero ¿cómo es el galés? Nosotros capaz que por un preconcepto acá pensamos que son más parcos o más secos, pero me decís que no, que son, bueno, capaz que en el ambiente del rugby son mucho más abiertos, hospitalarios.
No, yo la experiencia que tuve en Gales, la verdad que los tipos son muy amigables, son bastante copados, ¿no? Son distintos en el aspecto, ponerle, a mí me parece raro que a la mañana, y en Inglaterra lo mismo, medio que no se saludan cuando llegan todos al club. Yo me imagino en Argentina que a la mañana cuando se juntan todos se saludan uno por uno. Yo siempre fue así. Acá como que llegan y los mirás de reojo, les decís, ¿todo bien? Sí, todo bien. Como que no se saludan. Eso me parece medio raro. Pero después los tipos son muy copados, ¿no? Son buena onda, la verdad.
Es una costumbre rara. Uno piensa, ya ni siquiera hablando de rugby, en el trabajo o en el colegio, vos llegás y saludás. Pero por otro lado también pienso, yo a la mañana creo que es el momento del día en el que tengo menos ganas de interactuar con la gente, así que digo, sí. Capaz que es más lógico lo de ellos que lo de nosotros, que estamos a los abrazos y besos a las 7 de la mañana.
Y puede ser, la verdad que puede ser más lógico, digo. Pero no son tan cálidos como nosotros.
Bien, pará, ¿y con qué tipo de rugby te encontraste? Porque me imagino que el salto habrá sido tremendo.
Sí, al principio sobre todo, creo, sobre todo por lo que fue mi carrera en general, yo siempre entrené todo por mi cuenta, yo nunca estuve, si bien cuando estaba en menor de 18 estuve en el Pladar, eso no era profesional tampoco, yo nunca estuve en un ambiente profesional antes, ni siquiera en Francia era semi-profesional y también medio que dependía un poco de uno, pero acá te controlan todo, absolutamente todo. Después todos los entrenamientos están monitoreados por todos lados, drones, cámaras, como que no tenés escapatoria, te guían, te llevan para donde quieren y la exigencia es mucha. Y al principio fue un poco complicado, pero una vez que empecé a agarrar ritmo, yo siempre me sentí muy bien, la verdad. Nunca me sentí que era mucho más que yo, ni mucho menos. Yo la verdad que las veces que entrenábamos, yo siempre me sentí bien. El nivel es buenísimo y se aprende un montón. Tenés jugadores como Alwyn Jones, Tipuric, North, que a veces hacen cosas que quizás no la podés creer, pero en general, o sea, lo más humano, como que estábamos todos medio a la par. Y eso me hacía sentir bien.
¿Cómo te reciben los galeses? ¿Qué es lo que más te preguntan cuando viene un chico, por ejemplo vos que caía de Argentina? ¿Qué es lo que más te preguntan? Bueno, me imagino también será raro para ellos que venga un chico de joven a sumarse a ellos.
Sí, sí, es la primera vez. No sabría decirte, no se me ocurre que lo pueden llegar a preguntar. No, me preguntan cómo hice para caer ahí, o sea, de dónde vine, ¿viste? Te preguntan dónde jugaste.
Y vos decías de Cook, el club del Mono de Capanga, te decían, sí.
Claro. Exactamente. Bueno, los tipos no saben, pero está bien, ¿qué van a saber? Nada, te preguntan básicamente eso, ¿de dónde venís y cómo hiciste para llegar hasta ahí?
Bien, y ahora en Inglaterra, me imagino el nivel no será tan malo quizá como habrás pensado, porque es bastante fuerte esa liga, la segunda división.
Sí, me sorprendió bastante. Juegan muy bien al rugby, así que me está viniendo muy bien jugar estos partidos porque siento que estoy levantando el nivel, así que estoy contento. Yo no me esperaba que sea tan bueno, así que está buenísimo, la verdad, seguir manteniendo un buen nivel de rugby.
Bien, porque la segunda división de Inglaterra, en realidad el torneo inglés para ascender, necesitas algo más que tener un buen equipo, sino cumplir con ciertas reglas económicas que muchas veces son limitantes, entonces en esa segunda división muchas veces se juega muy buen rugby, pero que no les da por otras circunstancias para ascender, y de hecho el año que viene, si seguís ahí, bueno, esperemos que no, que vuelvas a Ospreys, pero va a jugar Saracens.
Sí, va a jugar Saracens. Muy loco, puede llegar a estar muy bueno.
¿Qué aspiraciones tenés? ¿Tenés algo en el horizonte? ¿Algún lugar donde te gustaría jugar? ¿Vas paso a paso pues se te va dando todo muy rápido?
No, la verdad que las aspiraciones siempre son las máximas para mí. Yo me tengo mucha confianza, siento que puedo estar en donde yo me lo pueda, donde yo me exija y me lo proponga. Yo me tengo fe, ¿viste? No me gusta mucho decir en dónde quiero jugar solo por la forma en la que yo soy, pero yo espero lo mejor. Yo quiero ser lo mejor que mi cuerpo es, digamos. Así que las aspiraciones siempre son muy altas. La verdad que no me conformo con nada. A veces eso me juega un poco en contra, la ambición, pero bueno, por otro lado me hace mirar más allá y la verdad que me gustaría jugar en los mejores clubes del mundo.
Bien, y mirás de reojo a Argentina, soñás obviamente como todos los que jugamos al rugby alguna vez, me imagino, soñarás con alguna vez vestir la camiseta de los Pumas, ¿te lo pones como un objetivo o lo ves muy lejos?
Hoy en día lo veo un poco lejos porque todavía tengo mucho que demostrar, más allá de que estoy en el club en el que estoy y jugué el Pro 14 y también pude debutar en Champions, la realidad es que en cuanto al juego en general, todavía en Argentina no creo que hayan visto mucho de mí, así que bueno, no, todavía paso a paso y demostrar en la cancha y bueno, una vez que que arranca a demostrar y quizás en un mejor nivel que la segunda de Inglaterra. Ahí recién el sueño se puede llegar a avivar un poco más.
Bien, esta entrevista no la voy a hacer solo y convoqué a un amigo tuyo para que te haga una pregunta. Es Tomás Santosi, que también es un hombre de Cook que está por allá en Europa.
Y me lo traje yo a ese.
A ver la pregunta.
Bueno, me gustaría que le preguntes a Guido el origen de una frase que tenemos que dice: qué lindo día para jugar al rugby. Él te va a saber explicar. Te mando un abrazo grande.
Qué lindo día para jugar al rugby. ¿Cuándo se dice esa frase?
Qué fenómeno. Nah, es una anécdota que tenemos nosotros. ¿Viste cómo es el tema en Argentina de mufar las cosas? Nada, me acuerdo un día, no me acuerdo a dónde estábamos yendo a jugar, pero jugábamos de visitante. Y bueno, había un sol radiante. Y bueno, yo dije eso. Dije, qué lindo día para jugar al rugby. Y apenas terminé la frase, arrancaban a aparecer nubes. Y bueno, para las 3:30 que nos tocaba jugar, estaba lloviendo con relámpago. Y este no se olvida más. Así que bueno, lo recordamos y nos cagamos de risa, la verdad.
Bien, y Tomás, que está jugando ahí, está en Gales también.
Sí, Tommy está jugando en Nice. Yo el año pasado, como tampoco estaba jugando mucho, no sé, jugué poco la verdad, me hacían jugar en lo que sería primera división nacional. O sea, vos tenés primera y después tenés las cuatro franquicias. O sea, como que las cuatro franquicias están, no es primera porque es medio raro, o sea que primera sería el nivel que le sigue.
Claro.
Y jugué en Nice un montón, como 10 partidos, y me preguntaron si tenía un amigo que tenía ganas de ir para allá, y yo le dije que sí, que tenía uno, y bueno, arrancamos a avanzar desde ahí, mandó el video, yo se lo pasé al entrenador, le gustó, me preguntó a mí si iba a valer la pena, y le dije que sí, así que bueno, le metieron para adelante y ahí está, y hoy en día está muy contento con él, la verdad que está jugando bastante bien, y están todos contentos, así que está saliendo bien.
Bueno, muy bien, y con el fútbol, me dijeron que juegas bien a la pelota.
¿Quién te dijo que juega bien a la pelota?
Me contaron, aparte viene de familia, tenés un hermano que juega al fútbol, que es profesional, ¿no?
Sí, no juega a la pelota, juega profesional. Está en Honduras ahora.
Bien.
Pero no, de chico es difícil. O sea, por un lado te puedo decir que juega bien, pero después por otro, más o menos, porque tengo un montón de amigos que juegan, y si llego a decir que juego bien a la pelota, se me van a cagar de risa.
Claro, a ver, jugabas para jugar con amigos, la rompías toda, ahora para un nivel un poco más avanzado era normal, digamos.
No me daba. Así que jugaba en el mismo club de barrio que mi hermano, y mi hermano era la figura de la división, y yo estaba ahí, y bueno, el Volpi lo reconocían por él. Pero yo salí un poco más rústico, digamos.
Él tiraba caños y vos ibas y pegabas patadas.
Yo jugaba de 9, pero si andaba más o menos me tiraban de central, imagínate, o sea, a ese nivel.
Si jugabas de 9 y de 2, no jugabas a nada en realidad. Te ponías...
Claro, exactamente. Cuando andaba derecho metí un par de goles. Tuve una temporada increíble que me acuerdo, en 15 partidos creo que hice 17 goles en la primera parte del año, y en la segunda de los 15 partidos metí 0. Cero goles.
Eras lagunero. Para, ¿y cuándo fue el momento de decidir por rugby o por fútbol?
¿Cuántos años tenía? Te diría, yo en el cole arranqué en quinto grado y al mismo tiempo jugaba la pelota afuera. Pero cuando decidí, creo que tenía más o menos 15 años, 14, 15 años. Y bueno, no, era la sombra de mi hermano. Yo para mí no daba para más.
Para, y a tu hermano le va bastante bien. Mete goles, vive de esto. Está bueno.
No, Bruni juega bien. Juega muy bien y es súper profesional. Así que esperemos que sigan las buenas por ahí.
Bueno, muy bien. Y Bruno, tu hermano, también me va a ayudar a hacer esta entrevista, así que nos dejó una pregunta desde Honduras, el tanque Volpi.
El tanque.
Hola, gordo. Bueno, acá estamos para hacerte una preguntita. Y lo que quiero saber es qué te impulsó a seguir por el camino del rugby y no seguir los pasos del fútbol, consagrarte, ya que en tu formación como jugador de fútbol has hasta hecho goles de chilena. Así que nada, quería preguntarte eso y que le cuentes ahí a los muchachos el porqué.
Bueno, muy buena pregunta de Bruno Volpi, tu hermano.
Ah, la respuesta es fácil. O sea, lo preguntó porque él sabe que yo dejé por él. Después de mis pasos por el fútbol, la verdad que pocas alegrías, pero tuve una buena temporada una vez que perdimos una final en el Club Defensores del Dorado, en Quilmes. Y bueno, metí unos goles importantes anecdóticos en las finales, pero bueno, en la final perdimos 1-0 y la verdad que no aparecía, así que bueno, eso fue más o menos mi fin.
Pará, ¿y por qué decís que dejaste por él?
No es que dejé por él, sino que yo también conocía mis limitaciones. Yo sabía que a veces andaba muy bien, pero a veces no iba para atrás. Y ser jugador de fútbol además requiere en su momento mucho más sacrificio que lo que para mí era ir al colegio y jugar al rugby. Y no era un dotado como para decir, bueno, me la juego, ¿viste? Mi hermano sí, pero yo no estaba para jugármela para el fútbol, me parece.
Muy bien. No, hoy estaba pensando y no hay muchos casos de hermanos que uno sea profesional en el fútbol y otro en el rugby. Se me venía a la mente los Costa Repeto. ¿Qué es más? El hermano de Costa Repeto, Patricio, no sé si no jugó con tu hermano en Ituzaingó o en alguno, no sé si coincidió.
Me recontra suena. ¿Jugaron en la misma división al mismo tiempo? Sí. Seguro.
Sí, compartieron club, pero no sé si lo compartieron, digo, jugaron en el mismo club en Ituzaingó.
Creo que jugaba en Alem, pero sí, quizás estoy equivocado.
Correcto. El hermano de Agustín Costa Repeto, hooker de Matreros, y también Archubi, los Archubi. Mirá. Archubi, jugador de Lanús y de River, y tenía un hermano que era Apertura. Mirá. En Lanús. En
buenos datos.
Y debe haber muchos más, pero no se me vino a la mente. Te voy a hacer un pequeño test de expatriado, a ver qué es lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Te acordás qué fue lo primero que aprendiste a decir o qué dijiste, tengo que aprender esto porque es fundamental? No sé, se me ocurre ir a un kiosco y pedir algo o comida.
¿Que en Francia? Sí. Lo primero que aprendí a decir es que no sabía hablar francés. Eso sí me acuerdo.
Perfecto. Eso es bueno porque le entras de otra forma a la persona que tiene un poquito más de compasión.
Lo primero por vos.
Muy bien. ¿Y en Gales? Que me imagino que Gales debe ser complicado hablar.
Al principio yo aprendí inglés en el colegio, entonces llegué con una base, pero hablaban bastante rápido y estaba medio perdido. A veces me perdía un poco en los entrenamientos. Después, obviamente, tienen un acento medio raro y hablan rápido, pero después ahora los pibes se me cagan de risa porque dicen que hablo con acento galés, porque obviamente me fui mimetizando con el ambiente, así que bueno, la primera frase que habré dicho no me acuerdo, la verdad, porque el inglés es distinto, pero fui adaptándome al acento.
¿Qué es lo que más te costó adaptarte?
En Francia, sin dudas, el idioma. Cuando llegué estaba perdido. Me acuerdo la primera semana, segunda, yo la pretemporada la hice con primera, y me acuerdo que estábamos en reuniones 30 minutos, ponele, mirando jugadas de line o lo que sea, y después íbamos a la cancha y yo estaba re perdido, y me mandaban mil cagadas. Y me decían, pará, mirá, sentate ahí, mirá, y después y aprendé, ¿viste? Y me mató, porque estaban 30 minutos hablando en francés explicando y después le decía uno en inglés que no hablaba mucho inglés, la verdad. Che, ¿qué dijo? Y me decía ahí, dijo esto, dijo lo otro, que yo tenía que aprender lo que aprendieron en 30 minutos, lo tenía que absorber en 5, y además en inglés. Y eso fue durísimo para mí en Francia. Pero bueno, fui aprendiendo y bueno, no. Iba al colegio y tengo un diploma ahora de francés, así que eso está bueno. Porque rendí un examen de nivel, era nada más.
¿Qué pequeñas cosas extrañas? A ver, no me diga familia o amigos, porque eso es lo obvio. Pero viste que seguramente decís, ay, ¿cómo no tengo esto? No sé, ver intrusos a la hora de la siesta,
el zorro,
esas cosas
a
que nos pasarían a todos.
La verdad que no sé. No, los programas de televisión te podría decir que sí, porque acá ni miro tele, solo miro rugby y fútbol, porque después tele no miro. Pero quizá estar mirando la tele, tomando unos mates, quizá mirando Planeta Gol, todos esos programas que de deportes de allá que me gustan. Después, sobre todo, lo que más extraño son mis amigos y mi familia. Eso te diría que es lo único que, bueno, asaditos. Bien. Es lo que más extraño, además de familia y amigos, sin ninguna duda.
Que encima estarás en varios grupos de WhatsApp y todos los fines de semana te llueven no menos de 2 o 3
cuando
reuniones
vuelvo, como asado querida. 3 o 4 veces por semana.
Cuando te fuiste de Argentina, ¿te acordás qué fue lo más raro que pusiste en la valija? Que dijiste, esto lo llevo, no lo llevo, o además sí lo llevo.
Dulce de leche, quizás. Me llevé mucha yerba, pero eso estaba convencido. Y dulce de leche, creo que era lo llevo o no lo llevo, y lo terminé metiendo.
¿Qué es lo más duro de vivir donde estás viviendo? De verdad, como me imagino, Inglaterra o Gales, me imagino que el clima, sí, sí. O que anochece temprano.
Eso es lo más duro. Sobre todo que anochece muy temprano, sobre todo en Gales, la verdad que en invierno no ves la luz del día. Es increíble, ¿eh? Vos te levantás a la mañana, tipo 7, 8, es de noche, y después durante el día está todo el tiempo gris, como que no, ni amaga el sol. Y después, tipo, a eso de las 4 de la tarde, oscurece, y un frío. No, y en Gales llueve mucho, además. Está todo el día lloviendo, el clima es tremendo. Y la verdad que es medio, eso te diría que es lo más duro de todo.
Bien, y lo más lindo. Nah, que
lo más lindo que se vive muy bien. La calidad de vida es muy buena, es seguro. O sea, nunca estás intranquilo que te puede llegar a pasar algo. Argentina, la verdad que está medio complicado en ese aspecto. Y estar acá, la verdad que da paz. O sea, estás todo el tiempo muy tranquilo. No es algo que se te viene a la cabeza, la inseguridad. Así que bueno, nada de eso. La verdad que lo lindo es lo bien que se vive y la seguridad con la que se vive.
Sí, lo de la seguridad es algo que acá ya vivimos con el chip de que sabes que te tenés que cuidar, claro. Sí o sí. y vivir sin pensar no,
eso es la otra verdad vida. Que no, por ese lado no te da ganas de volver, eso es lo que es tremendo. Como que es mucha la diferencia a ese nivel, digamos.
Sí. Eso como muy importante. Y después otra cosa, yo siempre cuando viajo digo, qué locura el tránsito en Europa, lo ordenado y tranquilo que hay accidentes, como todo, ¿no?
No, pero en Argentina, sálvese quien pueda. Y sí. Acá sí, son ordenados, la verdad.
Y la última que te voy a hacer es, ¿qué costumbre te llevaste de Argentina para allá? Además del mate, me imagino.
Todo el día. Y costumbre, no sé, la verdad.
¿La siesta? No sé, ¿se duerme la siesta en Gales, en Inglaterra?
Depende. Yo intento no dormir siesta. Y si duermo, me duermo 30, 40 minutos, porque si no, después no puedo dormir a la noche. Pero...
Y aparte, la siesta es en el horario que está el sol. Te hay que aprovechar, pues se va rápido.
No, igual ahora ya está volviendo de poquito y acá ponele que hasta las 6 tira. Pero no, en general no. Intento no dormir. A veces duermo. Cuando duermo medio mal y tenemos doble turno y ponerle que llego a las 4 muerto, me duermo 30 o 40 minutos. Pero si no, intento evitar la siesta.
Bien, dijiste que no da ganas de volver. Para cerrar esta nota, es ¿qué tenés pensado de acá tus próximos 5, 6, 7 años? ¿Tenés pensado o te planteaste algún objetivo?
Es difícil porque es muy impredecible, la verdad, el deporte. Yo obviamente que quiero todo lo que se puede llegar a lograr. Mis aspiraciones son máximas, la verdad. Cuando te dije que no quería volver, sobre todo pasa por lo que te dije de seguridad, pero bueno, vos sabés que si eso pasa, de que se comunican conmigo de Argentina, yo no dudo, yo me tiro de cabeza. Pero yo sé que eso está muy lejos, la verdad. Así que bueno, como te dije antes, mi objetivo ahora, que es lo que mejor va a ser para mí en un futuro, es enfocarme en mis partidos acá, jugar muy buen rugby para poder estar en un mejor nivel que ahora. Y una vez que logre eso, que sería mi meta a corto plazo, ahí sí quizás revivir el sueño que todo jugador argentino de rugby quiere.
Gracias, Guido.
No, gracias a vos, Pato.
Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo. Chau.